brillará por sus sendas de verdad. Hoy yo quiero seguir, quiero seguir donde tú me guíes, por el camino de la palabra, de revelación en revelación. Por donde vayas tú, de fe a virtud, a conocimiento, a paciencia, me guiará. Huellas que dejaste, y yo sé, me guiará por su ser. Gracias, porque podemos, Señor, sentir tu presencia hablándonos, Señor, en secreto, en nuestro corazón, declarando, Señor, el misterio, revelando a Cristo, revelando su palabra, haciéndola clara, haciéndola real. Hoy, Padre, bendice a tu pueblo que se ha juntado aquí. Señor, que el Espíritu de Dios pueda ser el maestro adentro. Señor, el que es el disipador de dudas. Señor, el que es conocedor de las enigmas y los misterios de Dios. Padre, bendícenos, hazlo así, Padre. Gracias, Señor, porque es el Espíritu que revela aún lo profundo de Dios. Y lo hace claro, y lo presenta. Señor, te pido que te recuerdes de los enfermos, los necesitados en nuestro medio y las peticiones de cada hermano. Padre, por favor, contéstelas en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tomar las escrituras. Y vamos a leer primero. Tengo en Lucas, capítulo 13 y versículo 34. Luego Lucas 19, vamos a leer luego, vamos a leer varias escrituras aquí, luego Juan 8, la voy a ir anunciando, no se preocupen. Lucas 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, ¿verdad? Él trató, dijo muchas veces, pero no quisieron. Lucas 19, versículo 41. Cuando llegó, cerca de la ciudad, hablando de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Él sabía lo que les avecinaba, ¿verdad? Él sabía lo que habían hecho. Habían rechazado la oferta de Dios de recibirlo. Y ahora pues venía juicio. Así que lloró. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que era para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Ya llegó un momento donde ya no la podían ver, tuvieron oportunidad de verla, pero ahora cuando un hombre rechaza luz, solo puede quedar en oscuridad, hermano, en tinieblas, ¿verdad? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios los visitó como prometió visitarlos en la forma de su palabra prometida y no lo conocieron. Ahora vamos a leer en Juan 8, creo que es. Y voy a leer en el versículo 45. Dice, y a mí porque digo la verdad, no creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Luego leeremos en Juan 10. Conocemos las escrituras. Y en el versículo, vamos a leer para ahorrar tiempo, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es un liderazgo prometido. Luego en Juan 17, escrituras que conocemos, versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Vamos ahora a leer en Primera de Juan 4, la última escritura. Primera de Juan 4 y en el versículo 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Jesús dijo, pero ustedes no son del mundo. Otra parte le dijo, si han oído mi palabra, también oirán la de ustedes, porque ustedes no son del mundo, ¿verdad? Pero el mundo no los va a oír a ustedes. Aquí dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que conoce a Dios nos oye, ¿verdad? Solo las ovejas conocen a Dios. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que Dios bendiga a los que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Sé que no le voy a poder hacer el tiempo ni justicia al mensaje con de verdad para presentar todo lo que creo que pudiéramos presentar de esto. Ahora encontramos a Jesús lamentándose sobre Jerusalén porque habían rechazado a todos los que Él les había enviado. Él les envió profetas, les envió predicadores. Y vemos que ahora los hijos de aquellos que los habían rechazado, ahora estos habían rechazado el mensaje suyo. También a él lo rechazaron. Habían rechazado su mensaje profético y luego vemos donde él llora sobre la ciudad, diciéndoles que ahora les esperaba juicio porque no habían conocido el día de esta visitación prometida, ¿verdad? Esa era una visitación prometida por la palabra prometida. Era una visitación en que Dios vino a la escena y dio respuesta a las profecías para esa hora. Dios estaba dando respuesta a lo que estaba escrito para ese entonces y ellos no lo pudieron ver, no lo vieron. Y era gente que leía la Biblia, era gente que iba a la iglesia como nosotros, era gente que se dedicaba al servicio de Dios como muchos, ¿verdad? No había gente más religiosa que esa. Habían sido instruidos los hijos de Abraham en reconocer su venida, enseñados a buscarlo, enseñados a recibirlo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuando vino, él era un total desconocido. La palabra prometida, la visitación prometida, era desconocida, no la vieron. Y entonces sabemos nosotros, Dios estaba dando respuesta, y así lo ha hecho en cada edad. Dios siempre da respuesta a lo que está escrito para la edad. Y eso hace a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Porque Él es siempre la palabra ungida, siempre, ¿verdad? Él es la palabra ungida en los días de Moisés. Él era la respuesta a las profecías de Dios Abraham en Moisés. ¿Ve? Él siempre es la palabra prometida, Él siempre es la palabra ungida, tomando la forma que Él prometió hablarle a la gente, la forma en que Él prometió darse a conocer a ellos. Y cuando lo hace, como vemos aquí, le dijo: yo te envié profetas, yo te envié. Fui yo quien tocó, yo quise juntarte, yo rogué contigo, pero vos no quisiste. Y lo mismo hace hoy, es que no hay diferencia, eso hace Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la palabra ungida siempre, ¿verdad? La palabra ungida del día, ¿cómo es la palabra ungida hoy? Hoy los hijos, la simiente de Dios, son llamados a reconocer este día y ver la visitación prometida. Los hijos de Dios hoy son llamados a reconocer este día y ver su visitación prometida. No todos la vieron en las edades pasadas. Eso le dijo, yo les digo la verdad. Esto es lo que tiene que estar aquí. Dice, pero ustedes no me creen, porque ustedes no son de mis ovejas, pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y oír significa entender, capta. Dice, pero ustedes no son de Dios, por eso no oyen esto. Ellos dijeron, otro día te vamos a escuchar. Entonces, vemos que muchos no vieron a Dios en la escena al cumplir lo que prometió hacer en ese día, y fallaron en reconocer el mensaje o los mensajeros que Dios les envió en su día para despertarlos a la hora y a las promesas. Jesús dijo que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, pero los que no son de Dios no las pueden oír. Y sabemos nosotros que hoy significa entender, aún Jesús hablando el misterio de cómo la palabra puede venir de semilla, que está aquí escrita, porque aquí está la semilla. Pero la semilla tiene su tiempo, ¿verdad? Porque cada edad tiene su simiente y tiene sus promesas. Cada edad tiene su simiente y cada edad tiene sus promesas. Y se siembra para eso. Se siembra para la promesa del día. El mensajero viene y siembra para el fruto de lo que está prometido. Para Lutero produjo justificación porque predicó eso en verdaderos creyentes. Welly trajo santificación, trajo un tallo en los verdaderos creyentes, porque ese era el sembrador y las palabras siendo sembradas. Y Jesús dijo, es el que oye y el que entiende, el que da fruto, el que entiende su hora. Entiende cómo Dios prometió hacerlo en su día. Entiende qué es lo que Dios dijo que haría, cómo lo haría, cuándo lo haría. Es el que da el fruto, ¿verdad? Y encontramos que esa es siempre la cosa. Dijo, pero semilla cayó aquí. Nada, cachinflín. ¿Eh? Quiere decir que muchos vienen bajo la voz del sembrador, pero no todos reciben la semilla del sembrador, porque no todos oyen ni entienden. Y la Biblia habla de la lluvia de siembra, que se llama la lluvia de enseñanza, cuando la palabra viene y se toma de la escritura para probar el tiempo, dividiendo correctamente la escritura para probar que estas cosas están prometidas. Y cuando el creyente ve eso y lo recibe y lo oye y lo entiende, él recibe la semilla y ahí puede transformarse. Pero si no oye, no entiende, ¿verdad? Ahí no hay mucho que hacer. Jesús dijo, el que es de Dios, es las palabras de Dios oye. Leemos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También dice, y me conocen. Ovejas de Dios lo conocen. Conocen a Cristo, el gran pastor, por la voz prometida de la hora. ¿Verdad? Ovejas de Dios conocen la voz del gran pastor por la voz prometida de la hora. No pueden ir con una voz, ¿verdad? La voz de ayer, como el maná de ayer. Es carroña. Y los buitres lo comen y festejan de ese viejo maná después de que Dios ha recogido lo suyo. Ya cuando la palabra recogió lo suyo, cuando alguien las comieron, los buitres dicen, oh, Dios mandó un profeta, qué tremendo. Sí, pero miren dónde está Dios hoy, ¿verdad? Entonces, los buitres también vuelan, están ungidos. Ahora, Dios tiene un mensaje para cada edad, tal como lo encontramos en la Biblia, y dar testimonio de eso. Es la voz del Espíritu, ¿verdad? Siendo dada la edad, y Dios viene a la escena para vindicar ese mensaje de ese día. Eso hace a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es la palabra ungida de la hora, dándose a conocer. Él siempre es la voz llamando a las ovejas. No hay otro, ¿verdad? Es el siempre. Dijo, pero ustedes no oyen mi voz porque no son mías, de mis ovejas. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, vemos que él hablando por el velo que escogió para hacer manifiesta su palabra, eso hace a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Por eso cuando él se identifica en este día, él dice, yo soy la raíz y el linaje de David, dando a entender que él era antes de David, él era en David y es después de David el mismo. Él se identifica así cuando viene hoy en esta edad, ¿ves? Donde no lo pueden ver como el mismo, en esta edad, ¿ves? De membresía religiosa, esta edad de tibieza y apatía hacia lo que Dios está haciendo en su palabra, de indiferencia al movimiento del Espíritu. Aun cuando él ruega y lidia y toca la puerta, ¿ves? No hay una reacción en la gente, mostrando que iban a haber muy, 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 muy pocos hoy. Pero siempre que se tira la red del Evangelio, atrapa a muchos, atrapó a muchos en los días de Jesús. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos, pocos son los que caminan con la palabra a medida que se va abriendo más. Cuando vino al principio Jesús recogió muchos. Luego él que empezó a quitarse los velos de sí mismo, 70 se fueron, se escandalizaron, vieron cómo él se atreve a predicarnos así. Tropezaron, ¿verdad? Pero la palabra se iba abriendo, ¿verdad? Él iba avanzando. Entonces él se identifica, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Verdad? Él era antes de David, en David y después de David. Eso lo hace el mismo siempre. Yo soy raíz y linaje de David. Eso así habla hoy. Cuando se declara y se da a conocer en la forma que prometió hacerlo hoy. ¿Verdad? Él viene identificándose así al final del Nuevo Testamento. En el tiempo cuando redención debe terminar, cuando tiempo se acaba, cuando se cumple la promesa que dice que hoy lo mortal debe ser absorbido por la vida, es cuando él viene y se identifica y dice, yo Jesús he enviado mi ángel, yo soy la raíz y el linaje de David, donde hoy él mismo ha venido para probar esta escritura, es una visitación prometida, yo Jesús he enviado mi ángel. Y el ángel del Señor es el Señor mismo. Yo he enviado mi ángel. Soy quien ha visitado la edad. Imagínense, la Biblia dice en Juan 1, en el mundo estaba, El mundo fue hecho por él. Y el mundo no lo conoció. El Creador mismo. Construyeron los templos para recibirlo. Se prepararon para adorarlo. Y cuando vino dijeron, ¿y vos quién sos? El Creador. ¿De quién hablaban? ¿De quién adoraban? ¿Por quién hacían todo? Cuando vino era un total extraño, mostrando que la palabra en su visitación prometida ciega a la gente y solo abre los ojos del elegido. Ellos no lo van a ver porque viene tan sencillo, viene tan fuera de la manera que la gente está acostumbrada a pensar. Pasó en medio de ellos. Su entrada triunfal, cuando iba al templo. ¿Y este quién es? Entonces encontramos, yo Jesús he enviado mi ángel. Es una visitación prometida. Y el ángel del Señor, sabemos el ángel del Señor es el Señor mismo. Y siendo que es ángel, él trae el último anuncio. Él se identifica y dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Dice, yo soy la raíz y linaje de David. Él identificándose, dándose a conocer, como él mismo siendo hoy la palabra ungida en la manifestación prometida de este día. Y continúe diciendo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué hace la estrella de la mañana? Es la que anuncia el nuevo día. Es la estrella. Un ángel es una estrella. Y siendo ángel hace el último anuncio, estrella es ángel, y un ángel viene para anunciar, él da su mensaje y él anuncia el amanecer de este nuevo día, el inmortal. Por eso cuando lo vemos a este mismo ángel, lo vemos en Apocalipsis 10, que Apocalipsis 10 es la misma escritura que Apocalipsis 22, donde dice yo Jesús he enviado mi ángel. En Apocalipsis 10 ese mismo ángel anuncia, tiempo no es más. Cuando este mensaje se abre, cuando siete tronos emiten sus voces, cuando siete sellos son abiertos, cuando el misterio que Dios tenía en la parte de atrás de su mente estaba guardado y nadie sabía nada, este ángel viene. El mismo ángel, el ángel fuerte, yo Jesús he enviado mi ángel. Y aquí lo vemos en Apocalipsis 10, él anuncia, tiempo no es más. ¿Ves? Anuncia que eternidad está entrando y tiempo está saliendo. Él mismo, la misma estrella de la mañana anunciando el amanecer del día nuevo, anunciando que ha llegado el tiempo cuando lo mortal debe ser absorbido por la vida. ¿Ves? Cuando siete tronos de Apocalipsis que él mismo le enseña ya cómo entrar en fe de traslación para que el último enemigo llamado muerte sea puesto bajo sus pies. Es el que trae el anuncio. Anuncia el día inmortal. El hombre buscó cuando eternidad saldría de la escena, cuando el gran milenio iba a ser establecido, cuando el Edén iba a ser restaurado, cuando esos mil años de paz se buscó el retorno al reino. Él trae el anuncio, yo soy la estrella de la mañana. Él desciende, yo Jesús he enviado mi ángel, desciende, clama, jura, tiempo no es más. Todo esto quedó aquí escrito en la Biblia. Juan lo escribió. Entonces, en Apocalipsis 10, este mismo ángel, el que dijo, yo Jesús he enviado a mi ángel, anuncia el tiempo del fin. Anuncia que tiempo no es más. Tiempo tiene que salir de la escena, eternidad tiene que entrar. ¿Qué es? Es la paloma mensajera. Cristo en la forma del Espíritu que viene a anunciar, tu enemigo ha muerto. ¿Verdad? La misma persona, cuando la Biblia dice que el último enemigo del hombre que es muerte debe ser vencido. Eso es la venida de la paloma, lo que anuncia hoy. La paloma hoy, como ayer, es el mensajero de Dios que anuncia esta paz prometida. Que estamos encarando los mil años de paz. Es el mensaje de la estrella de la mañana anunciando shalom, paz. Estamos encarando el nuevo día. Anunciando ese día inmortal que se buscó desde el principio. Dijo el mensajero, no tema, Jehová está aquí. El gran Shalom, Jesús está aquí, Él ha venido. Prometió venir. ¿Qué hizo? Abrió toda la palabra. Le quitó todos los misterios. Para echar fuera todo falso concepto, toda idea. Porque Él viene para limpiar una novia y presentarla limpia. Donde no tendrán batallas mentales. No estaré enredada en su mente si esto significa esto, si esto significa lo otro. No, no, es una limpieza total. Hoy en día la gente tiene tanta idea y cosas que esto significa lo otro. Pero ¿cuál es el remedio a eso? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. ¿Qué hizo? Abrió toda la palabra. Viene a revelar todos los secretos. ¿Ves? 7 truenos de Apocalipsis, lo que la gente indagó, que Él le enseñe a ella, que se lo enseñe, que lo haga claro. ¿Quién es? Es el disipador de dudas, el que anuncia el nuevo día, el inmortal. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. ¿Él se identifica? Yo soy. Soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra ungida. En su manifestación prometida. Cuando viene este mensajero, este ángel prometido, el que dijo: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, lo vemos venir en Apocalipsis 10. Cuando viene el ángel celeste, Cristo mismo, él clama a gran voz y 7 truenos emiten sus voces y jura: tiempo no es más. Es la paloma que vino con el mensaje, tu enemigo muerto. Como lo hemos hablado. Y cuando viene, 7 truenos emiten sus voces. Algo fue dicho. Pero cuando se escribió, quedó sellado. Cuando se escribió, quedó sellado. ¿Verdad? Sí, Señor. Pues esto era profecía que un día iba a ser revelada. No cuando Juan lo escribió. No, 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 no. Cuando Juan lo escribió, quedó sellado. Esto era un futuro. Tenían que venir 7 mensajeros terrestres para que luego viniera el ángel celeste. Para que viniera yo, Jesús. Tenía que pasar el tiempo. Cuando esta palabra que estaba escrita misteriosa, cuando este libro que estaba escrito en forma de símbolos, cuando estas cosas que a través de las edades, hombres sabios lo indagaron, lo examinaron y hicieron más o menos, pero no pudieron pegar en el blanco en este día. Todas esas dudas caen a tierra. Todos los falsos conceptos se van. Porque que Dios viene para traer una fe perfecta en la palabra completa, donde no hay velos en ella ya más. Todo velo, todo falso concepto que hay aquí, toda idea añadida del hombre tiene que venir a tierra. Él le pone fin a todo esto en el corazón de una gente. Es el disipador de dudas. El entendido en enigmas. Que Él enseñe a ella. Cómo preparar. Cómo entrar en estos terrenos de fe perfecta. Juan no lo pudo escribir porque no era para entonces, aunque Juan oyó y sabía, pero hoy, cuando Juan lo escribió, a él se le prohibió decir lo que dijeron los truenos. Quedó sellado. Lo trataron de entender, adivinar, pero estaba sellado con la promesa que en el tiempo del fin, con la venida de este mensajero celestial, el misterio de esto sería dado a conocer. Con la venida de Dios Jesús, este misterio es hecho claro. Lo que había quedado guardado en la palabra desde el principio, lo que había quedado sellado y nadie sabía lo que era, porque Dios lo tenía escondido en la parte de atrás de su mente y nadie lo conocía. Pero la promesa era que en este día el misterio de esas 7 voces serían conocidas por una gente. Es tiempo de rapto, es tiempo de ponerle fin al tiempo. Donde se debe cumplir la promesa absorbida será la muerte en victoria. Tiempo de rapto es para esto. Por eso la venida de la paloma, por eso se le dijo 7 truenos de Apocalipsis, que él le enseñe cómo preparar para esta fe de traslación. Él vino a enseñar a un pueblo estas cosas. el disipador de dudas, el que quita toda la confusión de la mente de su gente. Es un mensaje prometido. La paloma trae el mensaje, ¿verdad? Yo, Jesús, he enviado mi ángel, y eso es el que trae el último mensaje. El que jura, el tiempo no es más. El que le dijo al profeta, tu enemigo ha muerto. Y ahí vio la séptima paloma y dijo, viéndolo volar, dijo, hay un mensaje que viene. Deja a la paloma guiar para cumplir tu enemigo ha muerto, para traer una gente a fe de rapto donde podrán ponerle fin. ¿Ve? Y poner muerte bajo la planta de sus pies. Así que él trae el último mensaje. Por eso clama y siete tronos emiten sus voces y jura. Tiempo no es más, es shalom. Asomada, es el amanecer del día nuevo. El gran reino milenial está a la mano. 1,000 años de paz que se buscó. ¿Ve? Yo, Jesús, está aquí. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo vino? Con el libro abierto. Le quitó todos los sellos. Le quitó todos los velos. ¿Eh? Para darlo a conocer. Para hablarle al corazón de una gente. Para lidiar con ellos en revelación, para enseñarles a ellos lo que estas cosas son. La paloma trae paz. La paloma trae fe. ¿Ve? Sí, Señor. Mire la paloma sobre Jesús. Lo llevó a verse en la escritura. ¿Ve? Lo vemos, este ángel fuerte. Lo vemos clamar. Vemos siete tronos emitir sus voces. Daniel también vio esta venida de este mensajero y escuchó las mismas siete voces y dijo que en aquel día los entendidos lo iban a entender. El misterio que quedó sellado en la palabra y estaba en la parte de atrás de su mente, hoy sería conocido. Cuando este ángel fuerte viene y trae este último anuncio, es para los entendidos. Águilas en la edad del águila, donde la paloma vino para guiarlos. Ve, paloma guiando águilas a ese corto y rápido mensaje que sacudirá la nación. La paloma guiando águilas. Aquí se encuentran los dos, el ángel celeste, para guiar a los creyentes de este verdadero mensaje. Ve, a ponerle fin al tiempo. Paloma guiando águila. Todas estas cosas se hablaron, hermano, pero recuerda, son símbolos. Como el jinete del caballo blanco. Mensaje hablando de los dos jinetes. Uno es muerte, otro es vida. El jinete del caballo blanco es la palabra. El otro se llama muerte y está en un caballo de colores mezclados porque mezcló a la gente. Pero el jinete de vida dijo que él venga en medio del anticristo y llame fuera a los suyos y que él cabalgue su iglesia gloria en la resurrección. El Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco, que venga y cabalgue a su novia a gloria en la resurrección. Dijo, los creyentes saben que es los truenos introducirán esto pronto. ¿Eh? Encontramos estas cosas. Sabemos que el séptimo sello era silencio. Cuando se abrió, nada fue dicho. Era silencio, nada se movió. Quedó sellado en la palabra. Nadie sabía nada de ello. Era un misterio. Porque Dios lo tenía guardado todo este tiempo en la parte de atrás de su mente. Por eso era silencio. Pero hoy la paloma viene a los águilas. Los que pueden oír estas siete voces misteriosas. Porque, digo el mensajero, la razón por la cual el cielo estaba en silencio. Séptimo sello, hermano Nelson. Lo has leído, ¿verdad? El séptimo sello dijo, la razón por lo cual el cielo estaba en silencio está en esos siete truenos desconocidos. El misterio de ellos, ahí está guardado. Ahí está guardado este gran misterio. Y cómo este jinete viniendo trae la gloria, trae la victoria. La victoria que Eva fue vencida en la batalla más grande jamás peleada en la mente. Ella fue vencida, pero esta Eva no va a vencer. No va a ser vencida. Ella va a vencer. La comparamos con el lirio expuesto aquí para ser victoriosa en este día. Así la mira él. Más adelante le dice, ¿quién es esta? como ejército en orden. ¿Quién es esta imponente esclarecida como el sol? Así la mira él. No hay sombra en ella. No hay confusión en ella. Batallas mentales ella las puede vencer. No hay confusión de mente. Ella sabe porque sabe, porque sabe. ¿Por qué, hermano? Porque vino yo, Jesús, enviado a mi ángel. El disipador de dudas, el esclarecedor de la palabra vino a ella. Y él ha estado enamorando. ¿Cómo enamora a Dios? Revelando su palabra. La gente canta, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo de Dios. ¿Cómo viene el gozo de Dios? Es el gozo de la revelación. Cuando la palabra se revela, se hace claro, trae gozo inefable y glorioso. Entonces pueden cantar el gozo del Señor, pero el que está ahí sentado en la banca, es que es doncella, el que no es lirio, él no puede gozarse porque no tiene la revelación, él solo tiene la letra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Sí, Señor. Hoy la paloma vino, águilas. Los que pueden oír estas siete voces misteriosas, los que pueden entender el lenguaje de la paloma hablando hoy misterioso. Como Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios hoy. La paloma viene con el mensaje que solo águilas pueden entender. Pues es un hablar profético y solo aquellos águilas que tienen percepción profética lo pueden oír. Eso es lo que vio Daniel, vio esa paloma descender, ese ángel fuerte descender. Vio el mensajero de la paz, el mensajero de Shalom. Siempre la paloma se identifica con paz, se identificó cuando Noé iba a entrar al nuevo mundo. Vino la Shalom, la paloma, con un mensaje. El aire de Dios ha pasado, poder salir al nuevo mundo, entrar en el nuevo mundo, el tiempo está aquí. Cuando vino sobre Jesús, habló de este nuevo día, donde ahora Dios iba a abrir un día nuevo para los creyentes. Y hoy viene de nuevo, apuntando al día nuevo, al inmortal, al tiempo cuando el último enemigo será puesto bajo la planta de tus pies. Por eso dijo siete tronos de Apocalipsis que él, esta persona, el disipador de dudas, el que dijo yo Jesús enviado a mi ángel, que él lidie con los águilas, paloma guiando águila, enseñales cómo preparar para gran fe de traslación. Él disipa toda duda del mensaje, la bota a tierra. Él es la estrella de la mañana. Estrella es un ángel y él trae el último anuncio. Él viene a introducir eternidad. Él viene para sacar tiempo fuera de la escena. Él viene para producir fe de rapto, para que se cumpla la palabra, el último enemigo del hombre será vencido. El que le dijo al mensajero al hablar de este mismo enemigo, tu enemigo ha muerto. Todo esto es él. Todo esto es en el séptimo sello, con la venida de este ángel. Yo Jesús he enviado a mi ángel, porque el séptimo sello es Apocalipsis 10. Dijo, el séptimo sello. Todos los otros ángeles eran importantes, pero usted no sabe lo que esto significa. El que busqué toda mi vida, lo andaba buscando, lo encontró. Y sabía que lo iba a encontrar. Vio que su mamá solo vio seis palomas, pero faltaba uno. El que le dijo, tu enemigo ha muerto. El que le dijo, recuerda, solo es 6 pulgadas de largo. Él que es el séptimo sello. El gran Shalom. Los que conocemos las Escrituras, sabemos que Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Es la venida de este ángel para revelarle a la gente el misterio de estas siete voces. Él viene a ella para enseñarle cómo preparar para esta fe.
para vencer ese último enemigo. Recuerde, los dos están cabalgando. Uno está cabalgando en su iglesia. Sí los tiene. Los tiene en el tabernáculo, gracias. Los tienen todos los tabernáculos. Él los está cabalgando. Así como enamoró a Eva, que era muy religiosa, que había visto la presencia de Dios, que decía que creer en Dios, pero muerte entró en ella porque la confundió en su mente, así ha hecho con las Evas hoy. Igualito. Y vida es el otro. El jinete de vida. El guía de la vida eterna. El que vino a cabalgar su iglesia, a llamar a los suyos delante del obrar del anticristo. Ve, llamarlos. Dice Jesús, el Cristo, el jinete, el caballo blanco en la forma del Espíritu Santo, que él cabalgó su iglesia a gloria en la resurrección. Ahí la lleva. Ahí la está llevando hoy. Por eso vino. Vida y muerte están trabajando. Uno está yendo al juntar de los manojos en Armagedón, y otro está yendo a fe de rapto para hacer el grano, para ser lanzado al granero. El tiempo está aquí. Uno van a oír la voz del jinete del caballo blanco, y otros van a oír la voz del otro. Tan parecidos los dos que si fuera posible engaña al elegido. Por eso vino la paloma. Ayer los águilas de regreso al Edén, donde está prometido que tiene que haber una novia virgen, que es una con él, una con la paloma, una con Cristo, para así restaurar el Edén. Una que no será como la primera Eva, que perdió la batalla en la mente. Esta no la va a perder. La gente dice, canta aquel cántico: yo fui elegido para llegar a adopción y no seré vencido porque Él me predestinó. Jesús llegó a adopción. La paloma le mostró su lugar en la palabra. El enemigo lo quiso sacar, pero él se podía ver en la escritura. Satanás conocía la Biblia, se la citó a través de conocimiento natural, pero él sabía, ve, que él estaba predestinado. Que él era esa persona que tenía que estar ahí para dar respuesta a las escrituras. ¿Por qué? La paloma vino a enseñarle. Adopción. La gente piensa en una vida moral, dejar de fumar, dejar de beber, sonreír cuando las cosas van mal, al mal tiempo, buena cara. Los alcohólicos anónimos pueden hacer eso. Las tribus del África hacen eso. Pero esto es revelación. Y revelación es lo que produce el gozo de Dios. Hoy vida y muerte están llegando a su batalla final, donde la batalla más grande jamás peleada en la mente, la última batalla. El jinete vida está guiando los suyos a la tremenda victoria, a ganar esta batalla en la mente, para que no sean mezclados como el jinete que mezcló a Eva y ha mezclado al mundo entero. Son dos jinetes. ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace? Él esclarece su palabra. Él disipa toda confusión. Él quita todo argumento, tira a tierra los argumentos. Todo eso lo derriba. Nos dijo Pablo, tenemos esta batalla, no contra carne y sangre. Derribando, dijo, argumentos. Destruyendo las fortalezas de Satanás aquí en la mente. Conjeturas, concepciones, falsas interpretaciones. Por eso ha venido el disipador de dudas. Son dos jinetes. Uno es vida y él es el que vino hoy para guiar a la novia a victoria en la resurrección. Ahí él la está cabalgando. El otro ha mezclado a todos, como mezcló a Eva. La venció en la mente. Así ha mezclado a todos los suyos en sus mentes. El séptimo sello revela el misterio escondido, el que Dios tenía en la parte de atrás de su mente. No sé si ustedes han leído ese mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Él habla de eso ahí. Dice la razón. Porque nada fue escrito cuando se abrió el séptimo sello, nada se dijo. Porque Dios lo tenía en la parte de atrás de su mente. Y dijo, ¿saben? Aquí está el misterio. El Dios predestinó una novia que no va a fallar. Estamos restaurando el Edén. El gran Shalom está aquí. El que anuncia paz. El que anuncia con su venida que este es tiempo de fe de rapto, tiempo de una novia virgen donde Él viene a disiparle todas las dudas, que Él está cabalgando a gloria en la resurrección, lidiando con una gente. El séptimo sello revela el misterio escondido, el que Dios tenía en la parte de atrás de su mente. El profeta al hablar de este misterio en Cristo, el misterio de Dios revelado, dijo: la cabeza ha venido por el cuerpo. Eso es. Pero cuando los ángeles descendieron para identificar que Apocalipsis 10 se estaba cumpliendo, ellos lo vieron en los cielos. La cabeza descendiendo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Él es la cabeza de todo. ¿Eh? Y dijo, y ahora la palabra, hablando del séptimo sello, porque en el Cristo misterio revelado está hablando del misterio escondido que estaba en la parte atrás de su mente, hablando del séptimo sello que es Apocalipsis 10, digo, ahora la cabeza ha venido por el cuerpo, dijo, para llevárselo a Edén. Así como la cabeza resucitó, el cuerpo tiene que seguir la cabeza de regreso en la resurrección. Seguirlo a fe de rapto. ¿Eh? El disipador de dudas. Paloma viniendo a guiar águilas. El que dijo, tu enemigo ha muerto, es el que está aquí. Lidiando con una gente. Dijo ahora la cabeza, hablando del séptimo sello, ha venido por el cuerpo. Y ahora la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo. ¿Ve? Y él ahora, dice, le está susurrando sus secretos solamente a ella. ¿Ve? Él. ¿Ve? Y la cabeza está aquí. Ya lo introdujo. Y todo era para que ella lo conociera. Esta palabra revelada. Y cómo dice, lo va a conocer si no están constantes en la palabra para saber quién es. Ellos tienen ideas. ¿Quién es este Cristo? Para ellos es una buena persona, un barbudo que anda ahí haciendo el bien. Alguien que estuvo en la cruz está clavado todavía. Pero miremos su manifestación presente. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando vino en la forma de Micaías, no lo vieron. Él era la palabra de esa gente. Elías era la palabra a los suyos. Él está ahora susurrando sus secretos solo a ella. Donde desde la cabeza, ¿verdad? Que es Cristo, el ángel fuerte hoy. Están bajando estas cosas. La paloma vino. Él le está dando, ¿ve?, sus mensajes a ella. Como se los dio a Micaías después de la partida de Elías. ¿Sí? Él le dio el mensaje a Micaías. Una hora de apretura. Tenía conecte directo. Ahí en medio de los falsos ungidos, cuando el infierno lo tomó todo. Es la cabeza que vino por el cuerpo. Ella es su novia. Y vemos cuando él vino, tal como prometió hacerlo en Apocalipsis 10, se le tomó la foto, ángeles formaron su peluca, y ahí se ve la cabeza de todo. Y siendo la cabeza del cuerpo, tiene que haber un lugar para que él se pueda unir con ella. Debe haber una gente que hoy debe tener su mismo carácter, su misma naturaleza, que sea palabra de su palabra para que la cabeza y el cuerpo puedan ser uno. Así él se la puede llevar a casa, representado en la pirámide donde la piedra de corona no fue colocada, mostrando que en su primera venida él fue rechazado, pero prometió volver y hoy tiene que ver, ¿eh? Como lo vemos en el séptimo sello en Apocalipsis 10, cuando dice: yo Jesús enviado de mi ángel, él viene a ponerle fin al tiempo, la piedra de corona viniendo hoy. Y debe haber un lugar, ¿ve? Donde debe haber una gente pulida, pulida. Las piedras que están arriba tienen que estar pulidas exactamente para que los dos encajen. Donde debe haber un ministerio exactamente con el ministerio de Cristo en ella. ¿Qué ha estado haciendo? Él ha estado formando su imagen en ella, moldeando una gente de la palabra. Porque el Espíritu Santo, bajando de Cristo, bajando de la cabeza, ha estado obrando, donde sabemos que hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está bajando para hacer la obra. Como Jesús, como el mensajero lo puso, cinco ríos de gracia, bajando desde la cabeza al cuerpo, soldando cada pieza. Dijo: hemos estado trabajando, bajando de la cabeza, bajando de Cristo, el Espíritu Santo, obrando en una pequeña medida, nosotros formándonos en su imagen. Cinco ríos de gracia, soldando cada virtud, formando su carácter, lidiando con el individuo, con el creyente que lo puede recibir. Él ha estado susurrando sus secretos, lidiando con ellos, obrando en esa pequeña medida, formándolos en su imagen, para que cuando la piedra de corona los selle, la obra esté sellada por completo. Entonces recibamos una rellenura de su poder. Y así levanta a los que duermen y la cabeza lleva el cuerpo a casa. Yo Jesús he enviado mi ángel. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Es lo que él está haciendo. Cuando la cabeza sella el cuerpo, el pleno poder de Dios es suelto en una rellenura del Espíritu Santo y así levanta a los que duermen y entramos en el rapto, porque son dos imágenes. Satanás tiene su maquinaria. Él tiene formada la imagen de la bestia. Pero Dios está formando su imagen, la imagen de la palabra. Y la imagen de la bestia va a venir contra la imagen de la palabra. Es como fue en los días de Micaías. ¿Ve? Sí, Señor. Entonces, estas cosas tienen que estar aquí. Pero hemos estado, dice, trabajando en una pequeña medida, formándonos en su imagen. ¿Ve? Y la rellenura será cuando la piedra de corona los selle y levantará a los que están durmiendo. ¿Eh? Fíjense estas cosas. En esa hora, ¿verdad?, habrá un rápido y corto mensaje que sacudirá a la nación cuando él derrame sus aguas. Es llamado el avivamiento de los justos. Un gran poder en la iglesia antes de su salida. Donde dijo: no es difícil pedirlo porque tú lo prometiste. Es la venida del ángel fuerte. Es yo Jesús lidiando con una gente. Es la paloma guiando águilas a ese corto y rápido mensaje. Pues dijo: hay un mensaje que viene, deja a la paloma guiar. ¿Y cuál es ese mensaje? La palabra hablada en la apretura. Sí. Hay un mensaje que viene, deja a la paloma guiar. ¿Ve? Esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra. Dijo: el que es de Dios puede tomar la palabra. Dice: pero ustedes no la pueden tomar porque no son de Dios. Ustedes no entienden mi lenguaje porque ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo. Que puede tomar la palabra, partirá, cortará. ¿Qué está haciendo Dios revelando estas cosas? Esperen que esos siete truenos hablen en ese grupo que puede tomar la palabra. Cuando este disipador de dudas la está abriendo, cuando Él está abriendo estas cosas que están aquí escondidas, cuando Él está viniendo para botar todo argumento, para botar toda confusión, para sacar toda idea de la mente de la gente y sellar su palabra en el corazón. Espere que eso le haga. Partirá, cortará, será la palabra de Dios en la mano. Hermano, ¿qué es lo que detiene la iglesia de esta gran cosa? Conceptos y preconceptos, ideas y dudas y confusión. ¿Ve? La gente tiene que llegar a una revelación de lo que realmente son en Él. El creyente tiene que llegar ahí, es lo que está de. Oh, si la iglesia recibiera una revelación fresca de lo que ella es y que ella puede ser las obras mayores, Satanás estará sin poder ante ella. Pero Satanás lucha esto, lo aturde. Sí, la paloma lidiando en secreto, revelando en secreto, él susurrando los secretos a los que entraron en el lugar secreto donde él se encuentra con ellos, con el individuo. Lo comparamos con Juan entrando a la presencia del ángel fuerte. Juan llamado a ir más allá de la luz de los candeleros y entrar tras el velo. Juan llamado arriba a un compañerismo en este lugar secreto tras el velo. El mismo ángel que inspiró a los mensajeros durante las edades ahora llama a Juan a subir donde él está. Y Juan representa al creyente hoy, águilas en la edad del águila, entrando al compañerismo en secreto con el ángel fuerte, con el Logos que hoy vino, como lo vemos en Apocalipsis 10, que clama gran voz. Juan, oyendo la voz de arcángel, es llamado a entrar. Lo estuvimos explicando hace unos domingos atrás. Llamado a cruzar el velo, ir más allá de las edades y entrar en este compañerismo, en ese lugar secreto donde puede alimentarse ahí del maná escondido, en la presencia de ese ángel, más allá de los mensajeros, más allá de las edades, entrando ahí tras del velo, ¿ve? Donde ese maná estaba ahí guardado, escondido, pero es, llega a ser alimento al que entra ahí, al que entra en la presencia. El maná escondido, sabemos, es la revelación hoy de Jesucristo que Dios prometió jalar atrás al séptimo sello y revelar este misterio oculto, el misterio que él tenía en la parte de atrás de su mente, que es Cristo. Cuando la cabeza misma, el ángel fuerte, viene por su cuerpo, y ahora él está susurrando sus secretos a su novia en este lugar secreto, aquí donde la sustenta con este maná escondido. Aquí él le enseña a ella su palabra y ella nunca la duda. Y si no tiene, si el Señor se queda callada. Ella es la novia. Ella no conoce a otra cabeza más que a Cristo. El misterio es revelado. Este es el tiempo del avivamiento de la novia, el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Es el tiempo del tercer jalón donde dijo: no hay imitación de esto. Es tiempo de Juan 14, 12, de la palabra hablada. Es el tiempo de entrar en el cuartito donde ahí el ángel le dijo: ahí, entra ahí y ahí yo te voy a encontrar. Es la nueva etapa en lo secreto de su morada, me esconderá. La gente dice: estoy escondido. Y llena de confusiones. Estoy escondido. Y son como vimos el otro día, ¿ves? Árboles silvestres, corajudos. Escondido en la presencia. Juan entró como el hombre que entra tras el velo, como está en el tabernáculo, hay un velo. Aquí están los candeleros. Afuera se puede comer maná, pero el maná no perdura. Luego hay otra etapa y se come maná en la presencia de la luz de los candeleros. ¿Ve? Pero esa luz no es perfecta, la luz de afuera. Hay días asoleados y días nublados, hay noches oscuras y noches de luna. El que está afuera comiendo maná está en esa luz. Luego hay otra luz que es mejor, la luz de los candeleros. ¿Ven? Ahí se puede comer, pero esa no es luz perfecta. Tras el velo está luz perfecta. El que entra ahí, solo el vencedor puede entrar ahí. El velo representa, ¿ven?, muerte, separación. Juan llamado a ir más allá de las edades, donde a través de las edades, cuánto catequismo y cuántas cosas introdujeron, doctrinas. Bautismo en el título, cuántas falsas ideas del bautismo, el Espíritu Santo y cuántas evidencias erróneas de lo que el Espíritu Santo es. Y la gente ve, no entiende esto aún cuando el mensaje viene a tirar todo eso abajo. Es ir más allá de todas esas voces para oír una sola voz, como Juan oyó la voz desde el trono, la voz de este ángel, donde le dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Él es el último que anuncia. Es su voz hoy. Allí él puede comer del maná escondido. Ahí yo te voy a enseñar estas cosas. Yendo más allá, cruzando el velo. Juan oyó la voz de arcángel y entró por la puerta abierta. Estas cosas, encontramos esto. Esto es lo que estamos hablando del séptimo sello. Esto es lo que estamos hablando de Apocalipsis 10. Ese encuentro, recuerde, Juan llamado a comer el libro del ángel, del que tiene el libro, del que lo puede revelar, que lo puede hacer claro, el que puede quitar las dudas, el disipador de dudas, el que puede venir y hacer esta palabra y escribirla aquí, escribirla acá. Juan entrando ahí. Juan llamado a entrar, donde vemos que Juan entró y oyó los truenos directamente desde el trono. Cuando entró en ese lugar secreto, se le dijo, ahora, este ángel fuerte le dijo, yo aquí, yo te voy a enseñar. Él enseña ella su palabra y ella nunca la duda. Es la venida del ángel fuerte, Dios Jesús, que ha enviado mi ángel. Todo para que ella en secreto reciba su palabra. Él dijo, él ahora la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo y él está susurrando sus secretos ahí. ¿De qué está hablando él ahí? Del séptimo sello, de Apocalipsis 10. Porque el séptimo sello es Apocalipsis 10. Es la venida de ese ángel. El que le pone fin al tiempo, el que anuncia Shalom. El nuevo día es. El que le dijo, tu enemigo ha muerto. Ya voy a tratar de terminar. Sí, aquí apenas estoy en la 9 de la 26. ¿No? Fíjense, él enseña ya su palabra y nunca la duda. La cabeza, el ángel fuerte, el que dijo Jesús ha enviado a mi ángel para que ella en secreto reciba su palabra y llegue a ser uno con él. Por eso le dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. Con la venida de ese ángel, el Espíritu. Su palabra es la de ella. Sí, Señor. Su voz es su voz. Es Él en ella hablando. Y dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye aquí. Él las oye. Ella es la voz del ángel fuerte. Ella es la voz final, a la edad final. La estrella de la mañana ha anunciado y anuncia en ella el amanecer de este nuevo día. Donde para que haya un rapto, una gente hoy tiene que ser moldeada en este lugar secreto a la imagen de la palabra para que la cabeza, donde se encuentra el creyente con el logos, con este ángel dentro del velo. Ahí yo me encuentro. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Aquí donde el maná escondido, que estaba escondido, llega a ser alimento. Y usted se da cuenta, usted está comiendo en el lugar escondido, este alimento escondido. Como Elías que entró en el lugar escondido para ser alimentado por los cuervos. No había otro lugar ahí. Los que estaban afuera muriéndose espiritualmente. Ellos buscaron la palabra, buscaron entenderla, buscaron recibirla y hoy la buscan y no la encuentran. La Biblia dice que no la van a encontrar. Recuerde, la Virgen Fátima tocó la puerta y trató de recibirlo, no lo recibió. El maná escondido es Cristo. Él hoy revelado. Él es el misterio del séptimo sello y uno es lo que come. Y a medida que lo come, llega a ser como él, es llamada a la unión invisible. ¿Dónde está tomando lugar esa unión invisible? Tras el velo. Porque ahí está comiendo. Mucha gente puede comer fuera del velo. Y otra puede comer donde está en la luz de los candeleros. Pero esto es comer más allá de los candeleros. Tras el velo. Tras el velo me llevó.
la unión invisible, ahora la palabra, al comer la palabra, o la revelación de este misterio que es Cristo, él llega a ser el revelado. El misterio siendo formado a medida que usted come, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, la unión invisible. Él oyó esa voz de arcángel y entró en su presencia. Aquí, en este lugar, él enseña a ella su palabra y se alimenta de esta gran revelación de su persona, como Juan oyó la voz de arcángel y entró y escuchó esas siete voces directamente desde el trono, donde este ángel fuerte, el Logos, ¿ve?, le dijo: yo te voy a enseñar. Es lo que vemos hoy en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 22. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, el que ruge, y siete tronos emiten sus voces y jura que tiempo no es más. Pues una vez que esta novia, esta mujer de fe, entre aquí y llega a ser uno con él, ella le pone fin al tiempo. Ahí está ella moldeada, formada en su imagen. Ahora la cabeza y el cuerpo se hacen uno. Y vemos el poder mismo de la cabeza en ellos, en una rellenura, para ese corto y rápido mensaje que sacudirá la nación. Entonces los santos que duermen se levantarán. Esto es para el que entró en el lugar escondite, tras el velo, más allá de los candeleros. El que oyó la voz de arcángel como Juan y cruzó el velo. La vez pasada explicamos cómo eso era el rapto. ¿Eh? Él sube acá. Y todas las cosas lo explicamos, y luego tomamos a un Mateo 25 y ahí hablamos, hace, creo que el domingo anterior a este, no me acuerdo. Cruzar el velo significa más allá de las edades. Dejar atrás todo lo que se introdujo en las edades, donde mucho error se introdujo. Falsas evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Cuántas ideas católicas dentro de las iglesias cristianas, ¿verdad? Falsos bautismos, doctrinas erróneas y cuántas cosas. Cruzar el velo significa ir más allá de todo esto. Donde el creyente que entra, todo ese ruido queda fuera del velo. Ya no se oye. Él está en la presencia del ángel fuerte, que le está dando maná escondido. Aquí él está susurrando ahí a sus secretos. Aquí toda duda y todo lo falso, toda conjetura, todo concepto errado se va. Toda voz queda afuera, sellada afuera. Cuando el mensajero predicó el mensaje, hablando de velo adentro, dio la visión de la carpa. Dijo: es el tercer jalón. Cuando el ángel salió de la plataforma, porque ¿qué estaba haciendo? Sanando, discerniendo, haciendo todo eso. Pero esta es una nueva etapa. Es él encontrando al creyente allí. La gente entraba y salía. Y le explicó qué pasó. Dijo: no, es un secreto. Solo lo sabe el que entró allí. Allí es donde el secreto se revela. Fuera de allí se come maná, pero hay confusión, conjeturas, no hay estabilidad. Ya voy a terminar, creo que aquí voy a dejarlo aquí, porque aquí me meto aquí y voy a seguir y sigo. Vamos a estar mucho tiempo. Pongámonos de pie, terminemos. Dios les bendiga, hermanos. Padre amado, queremos darte gracias por esta noche. Señor, te pedimos que la gente pueda ver lo que se quiso decir, Señor. Puedan ver, Señor, estas grandes llaves que tenemos del mensaje. Y la promesa que se dijo allí: yo te encontraré en ese lugar. Ahí el disipador de dudas se encuentra con el creyente. En ese séptimo sello, el ángel fuerte, Dios Jesús ha enviado mi ángel, el que juró que el tiempo no es más, el que anuncia el nuevo día, el día inmortal, cuando fe de rapto tiene que ser ministrada, el que revela sus secretos a ella. Gracias, Padre. Despídenos en paz. Ayúdenos a ver en la hora a la cual hemos llegado, Padre, ¿y dónde deberíamos de estar en este momento? Bendice a tu gente y te damos gracias por siempre tu misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedan ver un poco más acerca de este séptimo sello. ¿Ve? No hay maná escondido, sino tras el velo. El creyente no se puede encontrar con este personaje fuera del velo, sino detrás del velo. Pasaron las edades, pero ahora viene el que trae el último anuncio. Hubieron mensajero. Dijo, hubieron mensajero de la tierra. Dice, pero este es el que trae el último anuncio. Dice, serán estos los truenos que coronarán la piel de corona. Señores, ¿qué hora es? Sabía que iba a encontrarse con esa persona. Sabía que iba a encontrarse con ese gran estruendo y esos ángeles que venían. Él habló de estas cosas. Cantemos un cántico. Oh preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Sí, el que sana, sana el alma. ¿Qué trajo toda enfermedad, confusión y duda? ¿Ve? El malentender la escritura, el oír esa otra voz que él quiso decir, no quiere decir eso sino esto. La Biblia dice que Eva fue engañada, Adán no. ¿Ve? Aquí es donde estos dos jinetes están llegando al final. Unos cabalgando para un lugar y otros cabalgando para otro lado. Él está cabalgando su novia Gloria en la resurrección, limpiándola, quitándole toda confusión de mente, sacando fuera toda idea. Este es lo glorioso de este séptimo sello, hermano. La gente le tiene miedo porque ahí es donde Satanás le ha puesto toditito los espantapájaros. Ahí le han puesto todos los espantapájaros donde están los siete truenos, porque ahí está la llave que ella necesita. ¿Ve? La novia no ha tenido avivamiento, se necesitan esos siete truenos desconocidos para despertarla a ella. Y dijo, envía el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Pero al hablar de ese avivamiento de los justos y un gran poder, hablar de la palabra, hablar, dijo, en el cuarto te voy a encontrar. Ahí usted tiene que encontrarlo. La paloma guiando águilas. Pienso estas cosas. Oh preciosa fuente sana. Oh preciosa fuente sana. Esa fuente está aquí. La paloma está aquí. Él abrió la palabra. Le está susurrando sus secretos a su novia. Oh preciosa fuente sanadora. Y a Dios me sana a mí. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis 22? Yo Jesús he enviado a mi ángel. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ve, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que quiera, venga a la fuente de agua de vida. Está la fuente fluyendo. La fuente de salud, la fuente de limpieza. El que entra ahí le sana todo, hermano. Lo limpia de todo. Todo argumento cae a tierra. El disipador de dudas. Oh, preciosa fuente sanadora. Para todo fluye. Fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Dios le bendiga, hermano.